Valle.
También estuvo muy lindo, pero dice el pronóstico que no va a durar mucho, que hoy es el último día lindo.
Ajá, bueno, pero bueno.
Le acaba de arruinar el día, ¿vio? Qué rápido
siempre,
que...
Siempre.
Yo me quedaba, sí, es tremendo. Le baja de un ondazo lunes, todo.
Sí, tenía una pila de barba para el lunes después del fin de semana y bueno. Sí. ¿Qué va a hacer? Así es, verdad.
Yo que venía tan entusiasmado para salir al aire y contar cosas bonitas, ¿no?
Bueno, no hay muchas cosas...
Sí, le iba a decir bonito, no sé, ¿no?
No sé, bueno. Bueno, empiezo por la cuestión salarial, ¿le parece?
Usted elija.
Bueno, va a ser una semana bastante marcada por el debate de los gremios a la propuesta de él, la última, yo creo que va a ser la propuesta en la que los gremios van a cerrar, ¿no? 24%, 7% en marzo, 3 en abril, 6 en mayo y 8 en junio. En realidad es una teoría lo que estoy repitiendo yo, porque aún aceptándolo los gremios, el 7% de marzo no va a ser 7%, porque ya se está liquidando, y se va a liquidar con el 6%, porque el gobierno se anticipó, dado que no había tiempo para liquidar, esperando el acuerdo con los gremios, y en principio punteó el Ejecutivo anunciando el 6% como un adelanto, y recién hablaba con otros poderes, por lo menos la legislatura me confirmó que ellos también están liquidando con el 6%, y en la justicia entendería, no lo tengo confirmado, que también liquidaría con el 6%.
Ahora era para tanto, Adrián, era para tanto escándalo, no sé si escándalo, pero para tanto ruido, una discusión que te amenazo con ir a Viedma, movilizarte la provincia por un 2% de diferencia, que un 2% de diferencia en el salario,
un 1%
de diferencia en un salario de un empleado público debe ser 2 pesos.
Sí, no se entendió eso. Es más, creo que en eso se planteó como una muestra de fuerza, que después se desactivó rápidamente, a lo mejor después se entró en noción de lo que se estaba planteando por parte de los gremios, porque eso se amenazó con medida de fuerza y rápidamente después desactivaron esa alternativa. Lo desactivaron a partir de un llamado que hubo del gobierno pidiéndole que no avanzaran con esa medida de fuerza porque iba a una propuesta superadora, como se dio el viernes, del 22 al 24%. De cualquier forma, todas las modificaciones que se dieron de un principio, del 20 al 24%, porque recordamos que el gobierno empezó con un 20%, la primera propuesta, terminan en un 24, que es la propuesta del viernes. Todas esas modificaciones se dieron como planteaba Economía de un principio, que dijo no hay posibilidad de que la modificación se dé en los primeros meses, porque todas esas modificaciones se dieron para el último bimestre, es decir, mayo, junio, y es más, del 22% de la propuesta anterior al 24% del viernes, esos 2 puntos se cargan a junio, pasa del 6 al 8%. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso cuando se modificó, que era un reclamo que planteaban los gremios, que marzo tenía que ver con una suba mayor, se pasó del 6 al 7%, ese punto de diferencia se sacó de abril. Es decir, que siempre el primer bimestre, marzo-abril, estuvo en el 10%, que va a ser lo que van a estar liquidando, que con este adelanto, como decía, en la teoría la propuesta va a decir el 7%, en la práctica va a estar pagando un 6%, y abril, que en la teoría va a plantear una suba del 3%, se va a pagar con un 4% porque va a quedar un 1% que se va a estar teniendo que liquidar con abril. Así que, y todo indica que esta propuesta va a cerrar, por lo menos lo que uno advierte por las distintas conducciones a los gremios. Además, UPCN ya primerió, que fue sorprendente porque UPCN se está planteando como el gremio más opositor por ahora, pero trató de capitalizar ese 24% que ofreció el gobierno, diciendo el mismo viernes logramos el 24% que pedíamos. Así que uno con esa simple manifestación, si bien todavía la mesa que conduce Juan Carlos Calesi no ha dicho nada, intuye que UPCN va a aceptar, ATE va en la misma línea, y veremos qué pasa con el Congreso de la UNTE, que siempre es un poco más, en eso, más imprevisible. La UNTE se va a estar reuniendo el viernes que viene en CONESA. Así que esta semana será un poco de este tipo de discusión, de especulación, de cuánto significa al Estado.
Por lo que vos me decís, Adrián, de UPCN, ¿mejoró la relación de UPCN con el gobierno? Porque si el mismo gremio sale a elogiar este 24%, daría la sensación de que hay algún acercamiento.
No, porque es más, no hay ni diálogo. Es decir, es más, hasta en el peor momento, con la medida de fuerza de la UNTER y de ATE con el gobierno, UPCN quiso ahí meterse un poco logrando algún canal de diálogo distinto con el gobierno no abre esa alternativa. No la abre no porque no le interese, no la abre porque ha elegido como socio claramente ATE, y bueno, ATE ha planteado que es uno o el otro, no son los dos. Entonces, si la opción es hablar también con UPCN, ATE se corre, y bueno, el gobierno ha optado por seguir de una forma ligado a la estrategia que plantea ATE, que en definitiva es lo que uno advierte, ¿no? Que más que la estrategia del gobierno, es la estrategia de ATE que sigue el gobierno. Muchas veces es la sensación que uno tiene cuando hace un seguimiento de esta discusión salarial. UPCN, esa manifestación que se dio el viernes, tiene que ver más que nada con la pulseada con los otros gremios y con ATE puntualmente, de decir, bueno, al final logramos otro 24%. En realidad, el 24% decantó por el marco de la negociación y la alternativa que tenía, no porque el gobierno efectivamente esté concediendo lo que UPCN pidió.
¿Y cuándo volvemos a presenciar un circo salarial como este? Porque es como un circo, ¿no? Que cada uno presenta, sí. Uno se enoja, el otro para, te descuento, después no te descuento, te juntás y subís, sí, un 1%. Y están todos felices.
Sí, creo que, es más, hasta en eso fue una discusión que uno termina no sin sentido, porque es más, la discusión más importante que se dio el viernes pasado en el ámbito de la paritaria docente fue cuándo volver a discutir. Uno entendía que los gremios lo pedían y me parecía hasta lógico volver a discutir en mayo, no en junio como se planteaba la propuesta original y como en definitiva quedó ratificada en esta paritaria, pero el gobierno se mantuvo en que tenía que ser junio. La última discusión era si era la primera semana de junio o si era la primera quincena de junio. Y gran parte de la paritaria docente, la última parte, se concentró en que en educación no querían ceder, como ocurrió, que no cedió, no moverse de la primera quincena de junio, y UNTER quería que fuera la primera semana de junio. Una cuestión que parece aterrizoria, porque, es más, la última paritaria se planteaba que se tenía que hacer, los docentes debían volver a negociar este año en el inicio de febrero y se terminó llamando a fines de febrero. Es decir, poner la fecha en el acta de cuándo volver a discutir es una cuestión que hasta a veces se pone en fecha que no se respeta porque se postergan, y después la realidad impone, como ocurrió a fines del año pasado, que se planteaba que no se iba a discutir más en el año y se terminó discutiendo en diciembre porque la realidad de la inflación impuso que había que volver a discutir salarios. Así que discutir ese tema parece aterrizorio, o lo otro que vos decís, que se llega a la paritaria, todo ya resuelto, entonces no tiene ningún sentido lo que se termina haciendo ese ámbito de negociación. Es lo que siempre también UPCN, que ahora está fuera de este esquema, es lo que se queja, ¿no? Que se van a la función pública y no se discute nada porque todo se ha acordado previamente.
Adrián, uno de los análisis que hiciste este fin de semana en el diario Río Negro fue sobre el tiempo de las candidaturas, las internas. Falta para el 2023, pero ¿ya hay un clima de interna? ¿Ya hay candidatos posibles?
Y sí, porque este fin de semana quedó definido un poco la estructura partidaria de dos actores principales desde el punto de vista de los partidos políticos. No tuvo demasiada difusión, demasiada discusión en la jornada de ayer, pero ayer en las formas se dieron las elecciones tanto del PRO como de Juntos Somos Río Negro. En el PRO no hubo difusión porque no tenía sentido, dado que las dos fuerzas presentaron una única lista sin modificarse. El PRO ratificó la conducción del diputado Aníbal Tortorielo al frente de esa fuerza que será, tipo, se proyecta como la gran estructura de lo que es Juntos por el Cambio. Veremos qué pasa con el radicalismo. El radicalismo ha tenido cimbronazo en los últimos días por un cambio en lo que hace en la conducción de la convención. Veremos qué ocurre. Ya algunos radicales están planteando que no conviene esa alianza con Tortorielo, y ahí el radicalismo se dividió. Pero bueno, lo que hace al PRO, Aníbal Tortorielo, y la nueva conducción del PRO quedó ratificada en una única lista. Y lo mismo pasó con Juntos Somos Río Negro y el Partido del Oficialismo, que se ratificó la conducción del senador Alberto Bretinec, y en ese sentido también se definieron las conducciones del partido en cada localidad. Y ahí, contestando lo que vos decís, ahí empieza a advertir un poco los posicionamientos, evidentemente con vistas a las elecciones, lo que hace a las localidades, en lo que hace a los circuitos y también lo que hace a definir las candidaturas futuras.
Adrián, vos decías más o menos dos nombres que están cantados en algunos partidos, tanto Bretinec como en Juntos Somos Río Negro, como Tortorielo. ¿Y el peronismo tiene algún nombre? Porque no escuché ningún nombre de peso que, bueno, va por acá. ¿Se acuerda que en una época o era Soria, o era Pichetto, o era Costanzo, hasta Sodero Nievas, tenían cierta previsibilidad los nombres en el peronismo? Estamos a un año de la elección y no escucho ningún nombre que tenga peso.
Y bueno, esa es la gran crisis que está teniendo el justicialismo y el Frente de Todo, ¿no? Que no tiene referentes. El referente que parecía natural, que era el senador Martín Doñate, ha quedado muy eclipsado, muy corrido de la foto después de la derrota del año pasado. Derrota con el resultado que todos conocemos, que el propio Doñate quedó, no Doñate, sino la candidata de Doñate, Ana Mar, quedó en tercer lugar. Es decir, esa derrota en esos términos lo dejó muy mal posicionado a Doñate. Y Martín Soria, que es el otro gran referente, en este escenario no se muestra muy entusiasta de volver a ser candidato, así que hay una orfandad llamativa en lo que
ahora han... Ahora, Adrián, discúlpame que te interrumpa, Bretinec también está apuntando a los votos del Frente de Todos, porque lo veo muy cercano a Doñate. De hecho, vos lo has mencionado en algunos comentarios también.
Sí.
Por supuesto, Bretinec y el Frente de Todos siempre tuvieron cercanía, no la ocultan, digamos, pero la cercanía con Doñate implica también que está buscando votos de ese lado.
No me da la impresión, por lo menos no creo que sea la prioridad de Bretinec. Creo que la prioridad de Bretinec, en principio, en ese vínculo con Doñate, fue constituirse en un, que Doñate sea su nexo en lo que hace el gobierno nacional, y bien lo ha logrado. Fíjate que, como vos bien decís, no hay foto, invito, desafío, que me manden alguna foto de alguna gestión donde Doñate esté solo, sino generalmente aparece con Bretinec. Si se ha hecho una dupla inseparable en lo que hace la gestión. La explicación que siempre da Doñate es que él hace una gestión para todos, y en ese sentido Bretinec lo acompaña. Creo que Bretinec, en principio, encontró en Doñate un canal para tener ese vínculo con el gobierno nacional, y lo ha logrado. También está ayudando esa alianza que Juntos Somos Río Negro ha sellado con el Frente de Todos, por lo menos en los principales proyectos importantes. Más, esta semana va a haber uno, lo cual está ya en atención para todos los medios nacionales. Esta semana se va a tratar en el Senado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Bretinec, el voto de Bretinec va a ser decisivo en eso. Viene muy parejo. Bretinec, en la Comisión de Constitucionales, cuando se trató el tema, él ahí fue por el medio. No apoyó la iniciativa del oficialismo, se quedó con su propia modificación, un proyecto propio que había presentado Bretinec, que es intermedio, no es ni el proyecto de la oposición ni el proyecto que plantea el oficialismo. Pero veremos qué hace el jueves cuando se vote, porque ese será un voto clave para el oficialismo, y veremos también cómo está esa alianza entre esa alianza, o por lo menos esa necesidad que plantea el oficialismo nacional los votos de Bretinec y de Juntos Somos Renero, de última, de aquellos representantes en el Senado que de alguna forma saben acompañar con su voto provincial al oficialismo. Y tiene una particularidad este voto, porque por eso también va a ser tan importante la decisión de este, porque además de ese vínculo hay un elemento que creo que para Bertinet no es un dato menor. El impulsor del proyecto, la reforma, el Consejo de Magistratura, ¿quién es? Es el ministro de Justicia, Martín Soria. Es decir que si este voto no solo es complicado para Bertinet de apoyar en un tema tan sensible en la cuestión nacional, como es terminar ligado a el oficialismo en este tema, que es el tema institucional de cómo se conforma el Consejo de Magistratura, tiene una complicación mayor, es decir, resignar su visión crítica hacia Soria y acompañarlo a Soria en su propio proyecto. Porque el otro día pasaba algo curioso en la Comisión de Constitucionales, cosa que los rionegrinos lo hemos visto muy pocas veces en la provincia en el último tiempo. Una cabecera donde estaba Soria y Bertinet juntos. Bueno, sí, estuvieron juntos. Estaba Soria defendiendo su proyecto ante el Senado y en la misma mesa cabecera estaba Bertinet cerca. ¿Por qué? Porque Bertinet es el secretario de la Comisión de Constitucionales. Es decir, que Bertinet en ese momento aparece del mismo lado de Soria. Veremos si en la votación, en definitiva, Bertinet termina estando del mismo lado con Soria, con el mismo proyecto del oficialismo, o si por el contrario se distancia y vota en contra del proyecto del oficialismo. Así que un tema
complicado. No sorprendería, porque más allá de su diferencia con Soria y la distancia, Bertinet le ha dado respaldo al gobierno nacional en varias iniciativas.
Sí, por supuesto. Ahora veremos si en este caso cuánto pesa la situación y la diferencia política y personal que tiene Bertinet con Soria. Porque como vos decís, el oficialismo necesita mucho el voto de Bertinet en este tema, en la que también es cierto que la necesidad es muy dispar dentro de distintos actores, frente a todos, ¿no? Frente a todos, el gobierno nacional tiene una postura de acompañamiento, a lo mejor la reforma, el kirchnerismo es mucho más duro con la reforma de que se imponga. Veremos cómo impacta estos matices cada vez más marcados que hoy uno encuentra en el frente de todos, y cómo Bertinet, que es un especialista en estas, en acomodar su cuerpo a estas diferencias, cómo Bertinet se adapta con su voto el jueves. Será, no solo lo estaremos mirando los rionegrinos, Bertinet, sino evidentemente lo está mirando todo el país, porque su voto, como te decía, va a ser decisivo. Por eso nosotros tenemos mucho más, dándole mucho más seguimiento a su relación con Soria, que obviamente también tiene que ver con Soria. Pero en este caso Soria tiene una posición más pasiva en esto, ¿no? El que va a terminar definiendo su voto va a ser Bertinet, y es un tema que le hace ruido a Bertinet, ¿no? Por lo que en los últimos días he escuchado con gente ha llegado a Bertinet, Bertinet está por ahora sin definir su voto. Ya te digo, la semana pasada zafó votando por su proyecto. Pero bueno, queda en claro que su proyecto no va a llegar a la liga grande, que será el debate en el recinto. En el recinto habrá que votar por el proyecto del oficialismo o por el rechazo al proyecto del oficialismo. Bueno, veremos Bertinet qué plantea en eso, salvo que plantee la abstención, que sería otra salida, ¿no?
Adrián Pecolo, muy completo, como siempre, tu despacho. Te agradecemos tu tiempo.
Muchísimas gracias, Adrián. Que tengas buen
día. Nos reencontramos.
Buen día, hasta luego. Adrián Pecolo, desde la capital de Río Negro, contándonos de política, de salarios. Finalmente se cerró la discusión salarial, pero falta todavía formalmente que los gremios le den el ok. Ya UPCN dijo que sí, faltan los otros dos gremios, pero todo indica que efectivamente van a cerrar por el 24%.